Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Esta semana se conmemora un aniversario más del nacimiento de José Martí, el aniversario número 168. Y nosotros, claro está, no vamos a pasarlo por alto, porque hablar de Martí y leer a Martí es siempre una experiencia apasionante y enriquecedora, sobre todo si lejos de insistir en los versos, las frases y los capítulos de su vida que nos sabemos de memoria, nos adentramos en el bosque de sus obras completas. Esas obras que suman 20 y tantos volúmenes y dirigimos la vista allí donde nadie o muy poca gente la ha dirigido. Esta semana vamos a detenernos en algunos textos curiosos de Martí, textos que nos confirman la excepcionalidad de este hombre como escritor y como ser humano. Y vamos a comentarlos con ustedes. ¿Qué no le interesaba a Martí? ¿De qué no tenía algo sorprendente que decir? Por eso resulta poco menos que ridículo que algunos cubanos traten de compararlo con otros escritores nuestros y hasta de anteponer el talento de esos escritores al suyo. Y por eso también es para nosotros un motivo de enorme satisfacción invitarlos a ustedes cada vez que la ocasión lo sugiere a conocer mejor a Martí. Uno de los capítulos más polémicos de la biografía de Martí, ustedes lo saben, es su supuesta relación adúltera con Carmen Millares de Mantilla y la paternidad de María Mantilla. Ambos, Martí y Carmita, estaban casados. Martí con Carmen Sayas Bazán y Carmita con Manuel Mantilla. Y para que María fuera hija de Martí, ambos, Carmita y Martí, habrían tenido que sostener relaciones íntimas pocas semanas después de que Martí se instalara como huésped en la casa de Carmita y Manuel, una casa que tenían en Nueva York. Es decir, que el adulterio tendría que haber tenido lugar unos días después de que Martí ingresara en esa casa, se instalara en esa casa. Hace un par de años dedicamos una serie completa de programas a esta polémica, y yo no quisiera repetirme, a no ser que ustedes quieran volver a escuchar la historia. Pero lo que no alcancé a compartir con ustedes entonces, hace 2 años, fue una carta de Martí, donde éste le sale al paso a una persona que pone en duda la integridad moral de Carmita. Le sale al paso a una persona que sugiere una relación extramatrimonial entre él y ella, pintando a Martí como un conquistador sin escrúpulos y a Carmita como una mujer deshonesta, amigos, como una mujer que había puesto en tela de juicio su honra. Algo grave en aquella época, muy grave, sobre todo para ella, para una mujer. Hoy vamos a compartir y a comentar con ustedes esta carta que muy pocos cubanos conocen y a la que nosotros hemos tenido acceso a través de uno de los tantos y tan reveladores libros de Carlos Ripoll, el gran estudioso de la vida y la obra de Martí, alguien con quien estamos en deuda. Un gran porciento de lo mucho que hemos dicho nosotros sobre la vida de Martí en este programa a través de los años, es legado, herencia de Carlos Ripoll. Está en esos libros suyos que él, sabiéndome un martiano ávido de saber más sobre un tema al que él había dedicado su vida, él tenía la amabilidad de enviarme. Estos libros no pueden conseguirse en Cuba. Algunos ni siquiera pueden conseguirse ya en el exterior porque se publicaron en una pequeña editorial creada por el propio Ripoll para dar a conocer el resultado de sus investigaciones y reflexiones martianas. Y estos libros se agotaron. Yo, que lo conocí, que fui amigo suyo, sé que Carlos Ripoll se sentiría muy satisfecho de que ustedes allá en la isla supieran lo que estos libros suyos dicen, aunque solo fuera a través de la radio. Que ustedes conocieran el fruto de su labor, una labor en la que invirtió varias décadas y numerosos recursos económicos. Aunque yo tampoco pierdo la esperanza de que un día estos libros de Carlos Ripoll se reediten en Cuba y ustedes puedan tener acceso a ellos.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte en tu ropa, susurrame en tu silencio. Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte en tu silencio.
Ha sido Gianmarco, señoras y señores, interpretando una hermosa canción suya titulada Hoy. Hoy no vamos a rodear el recuerdo de Martí con canciones patrióticas, ni siquiera, señoras y señores, con canciones estrictamente cubanas, sino con canciones simple y llanamente hermosas. Algunas muy recientes, otras no tanto. Algunas muy conocidas, otras no tanto, pero bien cantadas y bien acompañadas todas. Martí, amigos, está bien donde quiera que haya un poco de belleza y de libertad. Y no ceñirlo al tipo de canción al que siempre se le ciñe es una forma de libertad. La carta suya que vamos a compartir con ustedes hoy está reproducida en un libro de Carlos Ripoll al que me he referido en numerosas ocasiones. Un libro publicado en 1995 y titulado La vida íntima y secreta de José Martí. Pero escuchen ustedes cómo Ripoll se refiere a esta carta específica. A principios de 1989 se publicó en Cuba, en el número 2 de la revista Patria, cuaderno de la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana, el borrador de una carta inédita de Martí, que viene como a responder de una vez y para siempre a los cargos que se le han hecho sobre su adulterio con la esposa de su amigo Manuel Mantilla y de haber sido él el padre de María. Está dirigida esta carta a la venezolana Victoria Smith. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, cuando Martí fue a Caracas a principios de 1881, Carmita lo recomendó a sus primas Mercedes y Victoria Smith, gente de una familia influyente en Venezuela por descender del coronel Guillermo Smith, un inglés que luchó por la independencia de la América del Sur y que después fue, durante la presidencia del general José Antonio Páez, su ministro de Finanzas y director del Banco Nacional. Por algún tiempo, estas hermanas, Victoria y su hermana Mercedes, vivieron en Nueva York, toda vez que Mercedes estaba casada con Hamilton, quien era cónsul de Venezuela en esa ciudad. La carta, esta carta dirigida por Martí a Victoria Smith, una de esas dos hermanas, la carta no tiene fecha, pero por lo que dice, debió de ser escrita después de febrero de 1885, cuando enviudó Carmita Millares, y aún de marzo, cuando cumplida su estadía de casi 3 años en Nueva York, Carmen Zayas Bazán regresó con su hijo a Cuba. Como la carta en cuestión de Martí a Victoria Smith, dice Ripoll, es de tanta importancia para lo que aquí se trata, es poco conocida y nunca ha sido comentada en el contexto que interesa ahora, se transcribe a continuación en su totalidad, aunque sin ningún comentario y solo subrayando aquellos pasajes donde están los principales descargos y quejas que en su día le sirvieron a Martí para atajar la calumnia y que por semejante motivo tienen aún vigencia. Con esa carta de la infidelidad de Carmita y del adulterio de Martí en 1880, por el que se le ha creído padre de María Mantilla, quedan los dos, Carmita y Martí, vindicados. Para el crítico José Miguel Oviedo, que tantas ilusiones se había hecho a partir de la niña bastarda, entre comillas, de Nueva York, puede ser una carta desalentadora, puede ser una revelación desalentadora. Para César Romero puede ser un consuelo saber que su abuela fue una mujer honrada y que por eso la quiso tanto Martí. Señoras y señores, yo he querido leerles toda esta introducción de Carlos Ripoll para que ustedes pongan en contexto la carta de Martí que voy a leerles y que vamos a comentar. Es decir, Martí le contesta a esta mujer, a esta dama llamada Victoria Smith, que estaba familiarmente relacionada con Carmen Millares. Le contesta a esta mujer que obviamente le escribe una carta a Carmita hablándole de su supuesta infidelidad y del adulterio que estaba cometiendo Martí, que era como Carmita, un hombre casado en aquella época. Y lo que dice Ripoll es que esta carta exime a Martí de esas acusaciones que se le han hecho, a veces en voz baja, ya en voz alta en nuestros días, sobre su supuesta relación íntima con una mujer casada, estando vivo el esposo de esa mujer y allí en la casa de ambos, donde Martí era huésped. Ahora bien, ¿qué comienza diciendo esta carta de Martí dirigida a esta mujer llamada Victoria Smith? La carta comienza diciendo lo siguiente: Victoria, Carmita me ha dado conocimiento de la carta que le escribe usted y en la que se refiere a mí. Es difícil, Victoria, que una persona de su tacto y bondad haya sabido prescindir por completo de uno y de otra. De mí, perdóneme que le diga que casi no tengo que responder a usted. Tengo un sentido tan exaltado e intransigente de mi propio honor, un hábito tan arraigado de posponer todo interés y goce mío al beneficio ajeno, una costumbre costumbre tan profunda de la justicia y una seguridad tal de mí mismo que le ruego me perdone si soy necesariamente duro, asegurándole que ni mi decoro ni el de quien por su desdicha esté relacionado conmigo tendrá jamás nada que temer de mí, ni requiere más vigilancia que la propia mía. Yo sé padecer por todo victoria y consideraría en llano español una vileza quitar por ofuscaciones amorosas el respeto público a una mujer buena y a unos pobres niños. Puedo afirmar a usted, ya que su perspicacia no le ha bastado esta vez a entender mi alma, que Carmita no tiene, sean cualesquiera mis sucesos y aficiones, un amigo más seguro y más cuidadoso de su bien parecer que yo. Además, debe usted estar cierta de que ella sabría, en caso necesario, reprimir al corazón indelicado que por satisfacer deseos o vanidades tuviese en poco el porvenir de sus hijos. En el mundo, Victoria, le dice Martí a esta mujer, hay muchos dolores que merecen respeto y grandezas calladas, dignas de admiración. Señoras y señores, basta leer este párrafo de esta carta para uno saber que Martí se encontraba sumamente molesto. Molesto por lo que esta mujer, Victoria Smith, le había escrito a Carmita. Fíjense que es él el que le contesta a esta mujer. ¿Por qué? Porque en la carta esta mujer se refiere a él, a Martí. Y le dice, es difícil, Victoria, que una persona de su tacto y bondad haya sabido prescindir por completo de una y de otra. Bueno, ya le está diciendo a Victoria que en esta carta la bondad y el tacto que debía tener como dama no se reflejaba. De mí, le dice Martí, perdóneme que le diga que casi no tengo que responder a usted. Amigos, está molesto. Y añade, tengo un sentido tan exaltado e intransigente de mi propio honor, un hábito tan arraigado de posponer todo interés y goce mío al beneficio ajeno, una costumbre tan profunda de la justicia y una seguridad tal de mí mismo que le ruego me perdone si soy necesariamente duro, asegurándole que ni mi decoro ni el de quien por su desdicha esté relacionado conmigo, tendrá nada jamás que temer de mí, ni requiere más vigilancia que la propia mía. Es decir, señoras y señores, que Martí por sí solo es capaz de cuidar del honor de Carmita y de su propio honor. Él no necesita que Victoria les llame la atención sobre lo que pudiera estar sucediendo. Pero Martí sigue diciéndole a Victoria, yo sé padecer por todo, Victoria, y consideraría en llano español una vileza. Miren esa palabra, una vileza, quitar por ofuscaciones amorosas el respeto público a una mujer buena y a unos pobres niños. Puedo afirmar a usted, ya que su perspicacia, es decir, ya que su astucia no le ha bastado esta vez a entender mi alma, que Carmita no tiene, sean cualesquiera mis sucesos y aficiones, un amigo más seguro y más cuidadoso de su bien parecer que yo. Miren qué hermoso está eso, ¿no? Como él, caballeroso siempre, le dice a Victoria que ya que su inteligencia no ha sido capaz de comprender su alma, el alma de Martí, él quiere que ella sepa que Carmita no tiene un amigo más seguro. Miren esa palabra, no tiene un amigo más seguro que él, ni más cuidadoso de su bien parecer que yo, ni más cuidadoso de su honra, de su reputación. Y fíjense ustedes que Martín no duda en confesar que una de las cosas que le prohibiría a él manchar la honra de Carmita no solo sería esa mujer, sino sus hijos, sus pobres niños, dice. Además, sigue diciéndole, debe usted estar cierta que ella sabría, en caso necesario, reprimir al corazón indelicado que por satisfacer deseos o vanidades tuviese en poco el porvenir de sus hijos. Es decir, Martí le dice a esta mujer que no hace falta ni siquiera que él la defienda, a Carmita, porque Carmita sabría por sí misma defenderse de él. Y termina en este párrafo diciéndole, en el mundo, Victoria, hay muchos dolores que merecen respeto y grandezas calladas, dignas de admiración. Este hombre le está dando una lección a esa interlocutora epistolar que ha puesto en duda su comportamiento y la honra de una mujer que él estima profundamente. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Martí y con ustedes. Esperemos.
Sé que has dado de ti lo que has podido, y a veces nos engaña el corazón con un capricho. Este no era el lugar ni nuestro destino. Mejor no ser amantes, sí, tan solo ser amigos. No hay quien pueda contar las piedras en un río, ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido. Si un día fuiste aquel, el dueño de mi alma, dejar que tú te vayas. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino. Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos, Dios sabe por qué, por qué. Nos despedimos por tu bien y el mío. Vaya bien.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Correr despacio sobre mi piel, y tu pecho en mi pecho, y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón,
con tus cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón. Con tu nombre pintado secando al sol. Con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar. Como un lobo en el celo desde mi hogar. Con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz, mi cuerpo en el tuyo a continuación. Y yo andaré la tierra como un romero buscando a Dios, y tendré tu regazo, tu comprensión, y una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en el celo desde mi hogar. Con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el primer programa de una serie dedicada a José Martí. ¿Por qué esta serie? Bueno, ya ustedes lo saben, porque esta semana se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento. Y hoy estamos haciendo algo realmente curioso, como les prometimos. Estamos compartiendo con ustedes una carta bastante desconocida de José Martí, dirigida a una mujer llamada Victoria Smith, que puso en duda la honra de Carmita Millares de Mantilla. Y que obviamente en la carta que le escribió a Carmita, hablaba también, y no en los mejores términos, de José Martí. Es una carta reveladora del temple de este hombre que obviamente, se sintió airado cuando Carmita le mostró la carta que había recibido de Victoria y él decidió contestar esa carta, como si la carta hubiera estado dirigida a él. Pero bueno, antes de continuar con ella, porque solo hemos repasado un párrafo de la carta, antes de continuar con ella, yo quiero decir que antes de irnos al intermedio, escuchamos a Miriam Hernández interpretando una canción titulada Vuela Muy Alto, y que hemos regresado al programa escuchando a Edith Márquez interpretar Quiero Abrazarte Tanto. Quiero también, ya que hablamos de quereres, quiero darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, nuestro estupendo, magnífico productor, por ser el gran colaborador de este programa. No solo ya en el plano técnico, sino en el plano artístico, en el plano afectivo. Gracias, Jaime. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche y luego a las 5 de la madrugada. Y quiero darles también nuestro correo electrónico al que ustedes continúan escribiéndoles. Ya saben, como he dicho varias veces, que reunimos un grupo de correos y cualquier día hacemos un programa a partir de ellos. Es decir, dejando que sean ustedes quienes hablen por el programa. Nuestro correo, entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Bueno, hemos visto a Martí defender a Carmita, decirle a esta mujer llamada Victoria Smith que en el mundo hay dolores que merecen respeto y grandezas calladas, dignas de admiración, que obviamente es lo que deja implícito Martí. Victoria, la acusadora, no conoce. Y continúa diciéndole Martí a Victoria: de Carmita, pues, no le digo nada, que ella sabe cuidarse. ¿Eh? De Carmita, pues, no le digo nada, que ella sabe cuidarse. Y de mí, no le puedo decir mucho, ya que no tengo ni la inmodestia necesaria para referirle a usted mi vida, que he mantenido hasta ahora por encima de las pasiones y de los hombres, y tiene por esto mismo fama que no he de perder. Ni tengo el derecho de escribir a usted, que es dama, las palabras alborotadas que, como cuando uno se ve desconocido en su mayor virtud, me vienen a la pluma. Bueno, Martí tiene que contenerse, lo dice con una cortesía suma, tiene que contenerse para no decir a esta mujer todo lo que su ira está tratando de que él le diga. De Carmita, esa mujer no tiene por qué cuidarse, porque ella, Carmita, se cuida mejor que nadie, de sí misma. Y de mí no le puedo decir mucho, ya que no tengo ni la inmodestia necesaria para referirle a usted mi vida, es decir, para mantenerla al tanto a usted de cuán caballero puedo ser. Ni tengo el derecho de escribir a usted, que es dama, las palabras alborotadas que, como cuando uno se ve desconocido en su mayor virtud, me vienen a la pluma. Martí está teniendo que hacer un esfuerzo para no escribir sobre ese papel que tiene delante de él todo lo que pudiera escribir. Esas palabras alborotadas que uno siente que lo asaltan cuando alguien desconoce su virtud mayor. Una observación, le dice Martí a Victoria Smith, si me he de permitir hacerle. Leída por un extraño como yo, la carta de usted a Carmita no parece hecha de mano amorosa, sino muy cargada de encono. Miren eso. Si esta carta la leyera otra persona y no el Martí, que conoce a Victoria, esta carta de Victoria parecería hecha no con una mano amorosa, sino muy cargada de encono, es decir, de mala voluntad. ¿Cómo, Victoria, si usted no es así? Sin duda. Es decir, ¿cómo es posible, Victoria, que usted nos haya escrito esta carta cuando usted no es así como su carta la retrata? No solo tiene usted el derecho, le dice Martí a Victoria, sino el deber de procurar que no sea Carmita desventurada. Y si sospecha usted que quiere a un hombre pobre, casado y poco preparado para sacar de la vida grandes ganancias, haría usted una obra recomendable urgiéndola a salir de esta afición desventajosa. Miren ustedes lo que Martí le está diciendo a esta señora. No solo tiene usted el derecho, sino el deber de procurar que no sea Carmita desventurada. Es decir, que su prima Carmita no sea una mujer desgraciada. Por lo tanto, si el propósito de esa carta era salvar a Carmita de perder su honra, por enamorarse de Martí o por haber sido conquistada por Martí. Bueno, esa carta estaba bien escrita, bien intencionada. Y si sospecha usted, le dice que Carmita quiere un hombre pobre, casado y poco preparado para sacar de la vida grandes ganancias, haría usted una obra recomendable, urgiendo a Carmita a salir de esta afición desventajosa, es decir, de este enamoramiento. Martí está diciéndole a Victoria que debe de haber sido una mujer que tenía una buena posición económica. Está diciéndole a Victoria que si lo que teme ella es que el amor de Carmita se hace un hombre pobre, casado y poco preparado para sacar de la vida grandes ganancias. ¿Quién es ese? Ese es Martí, un hombre pobre, casado y poco preparado para sacar de la vida grandes ganancias. Si fuera así, si es eso lo que usted está tratando de que Carmita no haga, contraer algún compromiso con este tipo de hombre, haría usted una obra recomendable, urgiéndola a salir, a abandonar esa relación, le dice Martí. Por supuesto, que si libre de hacer en su alma, salvo el decoro de sus hijos y el propio lo que le pareciese bien, si insistiese en esto, sería un dolor, pero un dolor respetable, puesto que no se vendía a nadie por posición social, protección o riqueza, sino que en la fuerza de su edad y de sus gracias, a la vez que no daba a su cariño más riendas que las que no pueden ver el mundo ni sus hijos, se consagrara sin fruto y en la tristeza y el silencio a un cariño sin recompensa y a la privación de las alegrías que de otro modo pudieran todavía esperarla. Esto mundanamente, dice Martí, sería una locura, como sé yo muy bien. Es decir, que si a Carmita no le pareciera correcto renunciar al amor de un hombre pobre, habría que admirarla, porque eso mostraría que no era una mujer capaz de venderse, capaz de casarse por razones materiales, por razones económicas. Eso sería motivo de admiración. Saber que no se vendía a nadie por posición social, dice Martí, protección o riqueza, sino porque realmente amaba a ese hombre. Amigos, fíjense ustedes cómo Martí está hablando de él mismo, pero de una manera tan sutil y al mismo tiempo tan obvia para Victoria, la mujer que inspiró esta carta, que esa mujer no podía ofenderse por lo que Martí le estaba diciendo, ni podía llegar a la conclusión de que Martí y Carmita tenían una relación adúltera.
Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duela el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que sí, posible nuestro amor, porque el destino manda y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por las edades que me cuesta la que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Puedas comprender que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero.
Amigos, ha sido Diango interpretando una canción titulada Verdad Amarga, una canción que posiblemente muchos de ustedes recuerden porque su autora fue Consuelo Velázquez, la autora de Bésame Mucho. Pero bueno, volviendo a esta carta de José Martí, porque el tiempo vuela. Martí le dice a Victoria Smith: ahora, de murmuraciones, ¿qué le he de decir? Ni Carmita ni yo hemos dado un solo paso que no hubiera dado ella por su parte naturalmente a no haber vivido yo, o que en el grado de responsabilidad moral, de piedad, si usted quiere, que su situación debe inspirar a todo hombre bueno, no hubiese debido hacer un amigo íntimo de la casa, que no es hoy más que lo que fue cuando vivía el esposo de Carmita. Ese párrafo es clave. Ni Carmita ni yo hemos dado un solo paso que no hubiera dado ella por su parte, naturalmente, de no haber vivido yo. Es decir, nadie ha forzado a Carmita a hacer algo. Lo que ha hecho Carmita lo hubiera hecho aunque él, Martí, no existiera. O que en el grado de responsabilidad moral, de piedad, sí, si usted quiere, que su situación debe inspirar a todo hombre bueno, no hubiese debido hacer un amigo íntimo de la casa, que no es hoy más que lo que fue cuando vivía el esposo de Carmita. Es decir, yo no he hecho tampoco más que lo que hacía cuando el esposo de Carmita vivía y yo era huésped en su casa, un amigo íntimo de ese hogar. Yo le repito, sigue diciéndole Martí a Victoria, que de esto sé cuidar yo. Si alguna mala persona, que a juzgar por la estimación creciente de que ella por su parte y yo por la mía, vivimos rodeados, sospecha sin justificación posible y contra toda apariencia que ella recibe de mí, un favor que manche esa, Victoria, será una de tantas maldades, mucho menos imputables y propaladas que otras que hieren sin compasión años enteros a personas indudablemente buenas que las soportan con calma. Es decir, Martí está consciente que la existencia de ciertas personas que supuestamente velan por la honra de Carmita no puede venir de las mejores intenciones. Que hay personas que sin justificación ninguna parecen esmerarse en herir sin compasión años enteros a personas indudablemente buenas que soportan esas maldades en calma.
Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú.
Y así, señoras y señores, con el grupo Mocedades interpretando Eres Tú, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana ponemos fin a la lectura de esta carta reveladora. Bien lo decía su autor. De mujer, pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer. Hasta pronto.
Oh, mi poema, eres tú, eres tú.